Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Román, Francisco y Manuel son tres sacerdotes de Granada que han ido a ver al Papa a la casa de Santa Marta. Han vivido 4 años de suplicio, de purgatorio jurídico, de infierno mediático. Han estado en todos los medios de comunicación. Les llamaban los romanones. ¿Lo recuerdan? Hace 4 años un diario local filtraba las llamadas del Papa a Daniel, un joven español que le había relatado por carta los abusos continuados que decía haber sufrido por un grupo de sacerdotes entre 2004 y 2007, cuando tenían entre 14 y 17 años. Ya saben lo que pasó después. Fueron condenados socialmente, los medios de comunicación los dieron por culpables, sus imágenes llenaron los informativos. Una auténtica campaña de lapidación mediática, sin juicio y sin misericordia. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, también fue señalado, increpado. Se lanzó una campaña mediática pidiendo su renuncia. Muchos, más por deseo que por información, anunciaron que el Papa le iba a destituir. Han pasado 4 años. Los tres sacerdotes fueron absueltos y restituidos en su labor sacerdotal. Ahora la revista Vida Nueva muestra en primicia cómo Papa Francisco les ha pedido perdón hasta en 3 ocasiones. Dice así, por el daño que les hubiera podido generar el hecho de que la Iglesia en general les hubiese dado la espalda, y en particular por aquellas llamadas al denunciante que sin buscar juzgar se convirtieron en un refrendo de credibilidad para él frente a los sacerdotes. Francisco les animó a seguir adelante con su actividad pastoral, con la generosidad de cualquier otro sacerdote. Román, Francisco y Manuel han vuelto a Granada y, según explica Vida Nueva, en octubre volverán a visitar al Papa para celebrar con él la Eucaristía. Quieren volver a su vida de hace 4 años. Una dura, muy dura historia de 4 años de suplicio e infierno mediático, de purgatorio judicial, de lucha por la verdad y la justicia, y ahora de liberación, de restitución, de comprensión de lo vivido por parte del Papa Francisco. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Santos de esta semana.
Pues fíjate, si la semana pasada teníamos un elenco, esta semana también tenemos santos de renombre. Hoy tenemos a Santa Marta, la hermana de Lázaro y de María, que donde iba el Señor, como cuenta la Sagrada Escritura, pues en los momentos de descanso, de asueto, que resucitó también a Lázaro. Y ella es la patrona del gremio de hostelería y todo el que se dedique al servicio, con lo cual también es un referente dentro de las hermanitas de los ancianos desamparados. Hoy Santa Marta. El día 31 cerramos mes con San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, que es oriundo de Azpeitia, que después de una vida militar y de ser herido en la rodilla, reflexiona y después funda la Compañía de Jesús, los jesuitas. El día 1 comenzaremos el mes con San Alfonso María de Ligorio, santo napolitano, que es el fundador de los redentoristas. El 2 tenemos la Virgen de los Ángeles, patrona de Getafe y de Costa Rica. Y el día 4, cuando ya concluya esta semana, tendremos a San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hablamos del grupo Encuentro y Solidaridad. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encuentro y Solidaridad es una nueva asociación de la Iglesia, un grupo de laicos y sacerdotes para afrontar los nuevos retos evangelizadores que el Papa Francisco nos propone, acogiendo esa llamada de la cultura del encuentro, de la cultura de la solidaridad, de salir a las periferias.
Cuando la fe, el amor y la solidaridad se abrazan, el mejor modo de construir sociedad es construyendo iglesia.
Es un movimiento específicamente laical y desde lo específico del laico, que es el mundo de lo profesional, del trabajo, de la cultura, de la política, del sindicalismo, ¿no?
Encuentro y Solidaridad es un movimiento apostólico que se propone colaborar activamente en la misión evangelizadora desde una espiritualidad de encarnación y lucha contra las causas de la injusticia.
Y desde ahí es desde donde queremos hacer nuestra aportación a la Iglesia.
Rodrigo Lastra, hermano de los últimos, forma parte de la coordinadora de este movimiento.
Quiere aportar a la Iglesia la formación de militantes cristianos que se comprometan en el mundo, en la construcción de un mundo que dé respuesta a los retos que la sociedad del siglo XXI tiene planteados y desde allí sea capaz, desde el testimonio y no desde el proselitismo, de llevar el mensaje evangelizador.
Desde la frontera, donde el corazón se viste de servicio y entrega, nace la fidelidad de ser y de estar con los que apenas tienen voz.
Es indiscutible que lo sustantivo del cristiano es el amor al prójimo y ese amor, el amor asistencial, el amor personal insustituible que debe seguir siendo santo y seña de la labor de los cristianos, no se puede sustituir.
Compartiendo la vida, redescubriendo el amor primero y acompañando en la batalla.
Dar de comer al hambriento pasa indudablemente por hacerlo desde el plano político. Pasa por hacer leyes para evitar que se especule con los alimentos, que impidan que millones de hermanos pasen hambre, para que no se pueda denigrar a aquellas personas simplemente por el hecho de haber nacido en otro país.
Con el Evangelio latiendo en sus manos, compartiendo la fe, hilvanando el amor, forjando el corazón en la palabra.
El llamamiento que nos hace la Iglesia a los laicos es esa forma más alta de caridad y es la que queremos nosotros promover, que es la caridad política.
Es la voz de Rodrigo Lastra, discípulo y apóstol con el alma encarnada en la piel de Jesús de Nazaret.
Jesús de Nazaret dijo que venid a mí los cansados y agobiados. No dijo que fueran a él los descansados, los que lo están pasando bien. Y ahí radica una de las esencias de los que queremos ser amigos de Jesús.
En ese misterio escondido, donde nace encuentro y solidaridad para curar las manos llagadas, para sanar sus cicatrices y para hacer de cada latido sufriente del mundo pan vivo de ese Cristo que moldea cada una de sus vidas.
En el cansancio de la entrega puede brotar lo que llamaba San Francisco la verdadera alegría. Esa maravillosa paradoja, te das cuenta de que puede dar sentido a una vida y que merece la pena luchar, seguir por ese ideal.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Ángeles, de hoy, lo primero, Papa Francisco nos lo dejó claro. La comida no se tira.
Así es, Álvaro. El Papa se ha puesto muy serio y ha dicho que la comida que nos sobra del almuerzo o de la cena no se tira. Es más, nos ha dicho que si tenemos esta costumbre, hay quien nos puede ayudar a cambiar de opinión. Vamos a escuchar al Santo Padre en italiano y luego yo os cuento lo que ha dicho.
Casa mía. Cosa si fa col pranzo avanzato? Si butta? No. Se tu hai questa abitudine, ti do un consiglio. Parla con i tuoi nonni che hanno vissuto il dopoguerra e chiedegli cosa facevano col pasto avanzato. Non buttare mai il pasto avanzato. Si rifà o si dà a chi possa mangiarlo, che ha bisogno. Mai buttare il pasto avanzato. Questo è un consiglio e anche un esame di coscienza. Cosa si fa a casa col pasto che avanza?
Ya sabes, Álvaro, aquí el Papa nos dice que si tiramos comida, que preguntemos a nuestros abuelos, que vivieron la posguerra, y que les preguntemos qué hacían con esta comida que les sobraba. El Papa nos recomienda, pues se puede volver a cocinar o se puede dar a las personas que más lo necesitan. Y nos pide que sobre esto hagamos un examen de conciencia, es decir, esta semana a pensar qué hacemos con la comida que nos sobra.
Lo he contado, yo creo que lo ha dicho, lo de la comida no se tira, como 4, 5 o 6 veces.
Sí, ha insistido mucho en que esta comida hay que reaprovecharla.
Y tras el rezo del Ángelus, Papa Francisco mandó un mensaje para la Jornada Mundial contra la Trata de Personas.
Es una jornada que se celebra mañana. Sabes que hay unos 40 millones de personas que se cree que sufren de esta lacra, esta esclavitud moderna, que el Papa ha definido más de una ocasión como un crimen contra la humanidad. Escuchamos el llamamiento que ha hecho Francisco este domingo.
Cari fratelli e sorelle, domani ricorre la giornata mondiale contro la tratta di persone, promossa dalle Nazioni Unite. Questa piaga riduce in schiavitù molti uomini, donne e bambini con lo scopo dello sfruttamento lavorativo e sessuale, del commercio di organi, dell'accattonaggio e della delinquenza forzata. anche qui a Roma. Anche le rotte migratorie sono spesso utilizzate da trafficanti e sfruttatori per reclutare nuove vittime della tratta. È responsabilità di tutti denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine.
Esta última frase, es responsabilidad de todos denunciar las injusticias y combatir con firmeza este crimen vergonzoso, porque ha dicho el Papa en estas palabras que hemos oído que es una plaga que reduce a esclavos a muchos hombres, mujeres y niños, Álvaro.
Bueno, y una última pregunta, Ángel, ¿qué hacía el Papa a las 6:30 de la tarde de ayer en Vía Alessandria, en Roma?
Tú sabes mucho, Álvaro. Pues no era Viernes de la Misericordia, pero el Papa se hizo un Sábado de la Misericordia. Se fue a ver a una mujer anciana que él conocía y que no puede salir de casa, esta señora. Así que el Papa pues se presentó en su domicilio. Llegó a este barrio desértico, obviamente, sábado después de comer, imagínate. Pero cuando salió de casa ya...
Me imagino la cara de los vecinos, ¿no? La cara de los vecinos.
Imagina, ya le asaltaron los vecinos cuando salió de casa de esta señora. Pues uno le entregó un crucifijo, una muchacha joven dice que decían que estaba muy emocionada, otro señor enfermo también del barrio pues le pidió oraciones y el Papa pues allí derrochó bendiciones, abrazos, jugó con un niño pequeño. Bueno, pues una visita sorpresa del Papa. Imagina que va a tu barrio, ¿tú qué harías? Imagínate.
Pues no lo sé. La verdad es que es para pensarlo. No sé si que le regalaría. Yo creo que lo que haría lo primero es llamar a COPE para contarlo.
Muy bien, eso es.
Muchas gracias, Ángeles.
Perfecto, un abrazo a vosotros.
Y hoy tiene lugar la coronación pontificia de la Virgen del Carmen de la parroquia del Burgo de Osma. La ceremonia comenzará a las 8 de la tarde y será presidida por el nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini. Junto a él concelebrarán el obispo de Osma Soria, el arzobispo metropolitano de Zaragoza y el obispo de Segorbe Castellón, entre otros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, nos sentamos en tu sofá y te invitamos a un café sonoro.
Para desprestigiar a un candidato político, se dice de él que es católico.
Es un referente para ti, la abuela Sole, como,
un poco
como
sí.
Persona.
Lo que me ha enseñado es a trabajar de rodillas, porque trabajo de rodillas, es decir, a trabajar mucho y sin guantes.
Hay que decirle a los editores de diarios que hagan una campaña de publicidad, ¿no?, con su periódico y ponga abajo, ¿vas a ir al baño solo?
Llevo 30 años discutiendo sobre si el ayuntamiento de Madrid se inventó la movida.
Diálogos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cerca de 900 personas participan en las misiones y propuestas de verano con el Renum Christi. Hay peregrinaciones, voluntariado cristiano, misiones, formación para grupos de distintas edades, incluso vacaciones en familia. Entre los destinos fuera de España se encuentran México, Guatemala, Guinea Ecuatorial, India, Filipinas, Rumanía. ¿Cómo lo estarán pasando? ¿Cómo serán sus vivencias? ¿Cómo será una experiencia de misión para jóvenes o para familias? Hablamos con Carmen Maestre. Tiene 16 años y ha estado de misiones en la misión Maya en México. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo es la misión Maya en México? ¿Dónde has estado?
Pues la verdad que ha sido una experiencia impresionante. Hemos podido evangelizar, voluntariado. La misión Maya, como bien sabréis, es una iniciativa del Renum Christi que tiene como objetivo hacer llegar el amor de Cristo mediante, como os he dicho, la evangelización y el voluntariado. Uh-huh. La evangelización consiste en lo que llamamos misionear, que sería visitar las casas, dar catequesis y animar un poco a la gente a ir a misa y recibir los sacramentos.
Porque ese era vuestro día a día, ¿no?
Sí, sí. Nos despertábamos por la mañana y nada más desayunar y reflexionar, todos en equipo, nos salíamos hacia el pueblo y íbamos por las casas intentando convencer a la gente de que viniesen a misa.
¿Y qué os decían?
Pues al principio que se quedaban algo extrañados, evidentemente, porque al final era un extraño el que entraba en tu casa y de repente te empezaba a hablar de Dios. Y al final, interesándonos un poco también por su vida privada y por cómo les iba el día, intentamos llegar a ellos y al final pues el resultado era bueno, venía mucha gente a misa.
¿Y cuesta el hacer de misionero, el ir casa por casa? ¿Al principio da vergüenza o cómo es?
Sí, sí, es algo, vamos, yo lo pasaba bastante mal. Sobre todo yo soy una persona bastante tímida y bueno, gracias a nuestros responsables que ya tenían un poco más de experiencia, pues conseguimos salir un poco del cascarón y al final salía perfectamente.
Bueno, ¿y por qué el ir de misión en verano? ¿Por qué te apuntaste? ¿Qué ibas buscando?
Pues yo vine porque quería ayudar a nivel humano a aquel en necesidad y al ver la oportunidad que se me estaba dando, no pude decir que no. Me pareció la manera perfecta de hacerlo y fui porque, en cierto modo, Dios lo quiso. Este año para mí ha sido duro a nivel de fe y porque ser creyente no es fácil. Muchas veces uno tiene dudas o se siente olvidado por Dios. Y yo vine a estas misiones porque quería tener una intensa experiencia de Dios y definitivamente la he encontrado en lo más humilde.
Dios te ha hablado allí, ¿no?
Sí, sí, completamente. Dios está en cada una de esas personas y, de hecho, cada uno tenía una capillita en casa y podías ver perfectamente cómo Dios está hasta en el más pobre.
Entonces, para que me quede claro, entonces tú fuiste a hablarles de Dios a la Misión Maya, pero lo que ocurrió finalmente es que la gente de la Misión Maya te habló a ti de Dios.
Sí, sí, sí. La verdad es que la gente estaba en entrega constante, nos ayudaban a llevar las maletas, nos ofrecían duchas. Los niños vinieron a despedirse a las 5 de la mañana y aunque nuestro propósito era enseñar, nos fueron ellos los que nos hicieron aprender a nosotros, a tener una confianza y fe ciega en Dios, la verdad, muy, muy admirable.
¿Volverás el verano que viene?
Pues sí, la verdad es que sería un plan. No lo tacharía.
Merece la pena, ¿no? Para cualquier joven que nos pueda estar escuchando, para alguien que diga, pues ahora, si da tiempo, para el verano que viene, ¿qué les dirías? ¿Por qué hay que ir?
Hay que ir porque tenemos muchas cosas que dar, muchas virtudes, no solo a nivel material, sino que allí en el mundo hay alguien esperándote y muchas veces lo que para ti no es importante, para otros sí lo es. Y a lo mejor tú piensas que no tienes nada que dar, pero tienes mucho que ofrecer.
Pues Carmen Maestre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarlo, por vivir esta experiencia. Un fuerte abrazo.
A ti, adiós.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Esperanza en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si escuchaste a Carmen, 16 años y hablando así de la misión, de la fe, de Dios. Increíble.
Precioso, precioso, precioso. Además te voy a dar otro dato importante para los que quieran aprovechar esta misión de verano. En algunos casos escapar del calor, ¿no? Es decir, mientras más al sur, aquí no hay ola, no hay ola de calor. Pero bueno, qué lindos testimonios, como por supuesto en México, pero también en tantas ciudades, ¿no? De Latinoamérica, en Iquitos, en Puerto Maldonado, en Yurimaguas, en Perú, también en La Habana, Cuba, en Colina, Villarrica, en Chile, en Santo Domingo, República Dominicana, en Putumayo, Colombia, aquí en el Chaco argentino, en muchísimas localidades latinoamericanas, españoles, entregando su verano misión a la misión y siendo, como decías vos, de alguna manera misionados también, ¿no? En su entrega, renovando una entrega que perpetúa esa bellísima entrega de tantos santos españoles de antaño, de alguna manera están recorriendo sus huellas y de alguna manera, entonces así, Álvaro, gracias, ¿no? Gracias por entregar esta este verano vuestro a la misión. Si te parece, nos quedamos en México. Atención a quienes trabajan en pastoral carcelaria y a veces se sienten desanimados, ¿no? Por esos frutos que a veces cuestan, visita tras visita a la cárcel. ¿Y dónde están las señales? Bueno, viajen con nosotros a Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el norte de México, porque por primera vez en la historia mexicana, un diácono fue ordenado sacerdote dentro de un penal.
¿Pero cómo, dentro que, de una cárcel? ¿Cómo que dentro de la cárcel?
Bueno, literalmente dentro de la cárcel. No es que estaba preso en ese momento, pero sí lo había estado hace varios años, y es en la prisión donde el padre Gabriel Everardo Zul Mejía conoció a Dios. Es decir, lo conoció estando en un penal, estando recluido de más joven. Fue en ese periodo, como recordó durante su ordenación sacerdotal, que tuvo una bellísima oración en la que fue sintiendo su llamado. Dice el padre Gabriel que rezó: "No te conozco, pero sé que no me vas a dejar aquí. Estoy tan cerca y tan lejos de mi casa". Una oración preciosísima. Bueno, por supuesto, tras 10 años de seminario, de preparación, el padre Gabriel, ahora sacerdote, sigue regresando a los penales, a las cárceles, pero esta vez para ayudar, para anunciar que hay salvación como él mismo la vivió, ¿no? Una historia bellísima que, si quieren, la pueden encontrar y profundizar en la página de la Arquidiócesis de Monterrey. Repasemos algo más de noticias, porque entre el viernes y el domingo se va a celebrar en Quito la quinta Jornada Nacional de la Juventud, la quinta Jornada Nacional de la Juventud Ecuatoriana, bajo el lema "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios". Por supuesto, ya todos estos tipos de encuentros, Álvaro, se empiezan a tener como faro, como tema de trabajo, la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Recordemos, va a ser del 22 al 27 de enero del año que viene, en 6 meses nomás, no falta nada. De hecho, esta jornada en Ecuador va a terminar con una misa de envío para la JMJ de Panamá, que la va a presidir un español, el nuncio apostólico en Ecuador, monseñor Andrés Carrascosa, alguien que me parece no va a querer perderse el encuentro. Oye, de Panamá, ya que recordemos, fue nuncio de Panamá.
Oye, ¿hablaste con casa? Entonces, ¿nos vemos allí en Panamá o no?
Hombre, tendríamos que intentar, ¿no? No sé si por edad nos dejan calificar como jóvenes a esta altura, Álvaro. Pero bueno,
de espíritu seguro.
Espíritu seguro. Así que bueno, intentemos.
Vamos a Uruguay.
Si te parece, Álvaro, sigamos por Uruguay. Vos sabés, se abrió la causa de canonización de un laico uruguayo de principios del siglo XX que nos puede regalar muchísimo, un gran testimonio para aprender. Se trata de Salvador García Pintos, un laico uruguayo, padre de familia, médico, legislador, docente ejemplar, también periodista, una persona que logró algo muy específico que durante mucho tiempo salvó muchas vidas en Uruguay, porque esta persona, Salvador García Pintos, en 1937 logró que se retipifique el aborto como delito en Uruguay. Durante gran parte del siglo XX fue el aborto fue un delito en Uruguay, hasta hace muy poquitos años que lo despenalizó Pepe Mujica. Pero bueno, esta persona que había logrado esto está ahora camino a los altares. Salvador García Pinto es un gran laico, recemos porque pueda prosperar.
Ya que hablas del aborto, ¿cómo está el tema en Argentina?
Bueno, recen mucho intensamente estas semanas porque el 8 de agosto, como les veníamos diciendo, los senadores van a votar si aprueban, rechazan o modifican el proyecto que viene de diputados y que podría legalizar el aborto en la Argentina. La verdad que todo es incierto, no se puede andar diciendo va a salir o no va a salir, es voto a voto. Lo interesante es que está habiendo muchísima solidaridad, incluso de otros países de América Latina, para con la Argentina. Más de 130 organizaciones de distintos países mostraron su apoyo a las que están rechazando el aborto en el país. Va a haber manifestaciones incluso mañana en las embajadas argentinas en distintas capitales. Bueno, por supuesto, aquí también hay una serie de anuncios en ese sentido.
Pues yo creo que lo mejor es rezar por eso, ¿no? Por la causa de la vida en Argentina.
Recen, por favor, por la causa de la vida en Argentina, se necesita y se agradece mucho.
Pues Esteban Pítaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en control técnico Enrique Gómez, en control central Adrián Sánchez. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Gracias por escucharnos.